Bienvenidos a Esto con Josh no pasaba en su formato Now. Hoy es 1 de julio de 2017 y yo soy José Luis Hurtado.
AV Podcast. Tú eliges qué escuchar.
Lo primero, deciros que cuando escuchéis esto, probablemente los más madrugadores que hayáis salido a correr hoy sábado por la mañana, estaréis a unas horas de poder participar y escuchar en la maratón de las JPod, que se celebra hoy sábado 1 de julio a partir de las 12 y que durante 12 horas, de 12 aproximadamente de la mañana a 12 de la noche, van a tener lugar en Spreaker, para recaudar fondos a través de Verkami para financiar esas JPod que nuestros compañeros alicantinos organizan este año. Yo estaré esta noche en dicho maratón con mis amigos Richie Fintano y María Santonja, creo que aproximadamente entre 10 y 11. No sé exactamente porque no me han confirmado todavía la hora exacta, pero esa es la franja en la que estaré allí colaborando con ellos. Así que os invito a todos a que nos escuchéis y también a que hagáis vuestras aportaciones económicas para ayudar a nuestros compañeros de Alipod a organizar las mejores JPod posibles. Ya sabéis, el último fin de semana de octubre, donde estaremos todos los podcasters y oyentes de España, nos juntamos ahí en un fin de semana en Alicante. Y hecho todo este spam publicitario, deciros que yo había previsto para hoy un programa en el que iba a hablar de productos educativos y que me habéis visto algunos en Instagram y en Twitter, preparar, pero lo dejaré para más entrado el verano, porque después de escuchar los podcasts de los demás compañeros, de leer y por activa y por pasiva todos los artículos sobre el iPhone, el 10º aniversario de la puesta a la venta del iPhone que fue hace 2 días y exactamente 10 años, pues a ver, no me he podido resistir a cambiar el guión y contar mis startup memories, mis recuerdos de aquellos días de iPhone, de cómo empezó todo y hacer un pequeño repaso por los iPhone que he tenido hasta ahora. Sé que es poco original, sé que lo habéis oído, ya lo habéis escuchado, pero bueno, siendo la semana del iPhone, me parecía que era un pecado no tocar este tema y hablar de otro tema que se puede tratar más adelante, entrado el verano, en estos episodios cortos. Así que, sin más dilación, empezamos.
Esto con Jobs no pasaba. El programa sobre tecnología de AV Podcast para todos los usuarios de Apple.
Estamos en el año 2006, el año de los switchers, el año en que la gente se empezó a pasar al Mac. Y Apple camina con paso firme, sobre todo con el Macintosh y con su sistema operativo con macOS 10, la versión Tiger. Con iTunes también, esa tienda ya de música convertida en un estándar. Y nos encontramos con el primer movimiento de Apple en torno a la telefonía. Yo no sé si alguno de vosotros os acordaréis, era la era de los Nokia en telefonía, era la era del Motorola Razr, un superventas, aquel teléfono que era como una especie de pastilla metálica con bisagra, que yo creo que casi todos hemos tenido. Y bueno, Apple firmó un acuerdo con Motorola para sacar un modelo específico de móvil, que era el ROG R. Un móvil que tenía una tecla iTunes y que permitía sincronizar aleatoriamente hasta 100 canciones enchufándolo vía USB al Mac. Ese fue el primer movimiento. No fue un movimiento muy exitoso, fue una cosa como un poco de probatura, como hecha un poco de mala gana por Apple. Y bueno, la movida esta duró unos meses. ¿Qué teléfono tenía yo en aquel tiempo? Bueno, pues Steve Jobs, para presentar iSync, una aplicación de Mac que permitía sincronizar los contactos, el calendario, alguna serie de aspectos organizativos del Mac con tu teléfono móvil, con varios teléfonos móviles, varios que estaban soportados. Bueno, pues al presentar esta aplicación de iSync, lo hizo con un Sony Ericsson T68i con pantalla a color. Bueno, estos son los albores de la telefonía prácticamente móvil. Me acuerdo que yo lo compré en Valladolid. Además, era uno de los primeros teléfonos Bluetooth. Se suponía que podías también conectarlo vía Bluetooth con el Mac. Yo jamás lo conseguí conectar de forma decente. Sí, con iSync, ¿eh? Con iSync sí que funcionaba bastante bien. Y bueno, me acuerdo que cuando fui a pedir el teléfono, nadie sabía cuál era, acababa de salir en España y el Bluetooth tampoco sabía nadie lo que era. La chica de la tienda no tenía ni idea, la mujer. Bueno, esto era lo que había. O sea, iSync, esta especie de experimento fallido, y todos los usuarios de Apple clamábamos a la compañía, ya que nos había solucionado la vida con el tema de los ordenadores, que lo hiciera con el tema de la telefonía. Poco se ha hablado de esto, muchas veces hablamos de por qué nos pasamos a Mac, etcétera, pero la experiencia de compra de un PC, por lo menos de un PC clónico, mi experiencia era una absoluta pesadilla. Ten en cuenta que yo soy, o era entonces, estudiante de arquitectura, o sea que de informática no tenía ni idea. No es que ahora sepa mucho más, pero entonces sabía mucho menos. Y claro, te ibas a la tienda de turno del amiguete, que supuestamente te iba a hacer un precio especial, y lo que hacía era clavártela con mucha vaselina de una forma muy especial. ¿Qué ocurría? Llegas al Mac y entonces la pregunta se simplificó. En vez de qué tarjeta de sonido meto, qué placa base elijo, qué de alguna manera tarjeta gráfica, no, ahí las cosas se simplificaban muchísimo. O sea, fue una de las grandes ventajas que yo obtuve al pasarme al Mac, que fue lo único que tenía que hacer era decidir cuánto dinero me iba a gastar y el tiempo que iba a tardar en ahorrarlo. Eso era básicamente todos los quebraderos de cabeza. Pues nosotros, los usuarios de Mac en aquella época, en el año 2006, lo que queríamos era lo mismo, pero en telefonía. Es decir, poder coger y no tener que comernos el tarro con los planes, con los tipos de móviles, con qué características de uno, qué características de otro, comprar directamente el que nos diera Apple. Pero estábamos muy lejos de sospechar de que eso se iba a hacer realidad. Los días previos a la keynote, el único rumor que había es que Apple estaba trabajando en un iPod Touch de pantalla táctil. Ese era el único rumor, lo único que teníamos claro. Cuando se empezó a anunciar la keynote de enero de 2007, las expectativas estaban por todo lo alto, porque ya había dicho Steve Jobs que iba a ser la keynote más importante, una de las más importantes de la historia de Apple. Comenzó con aquel Today is the Day, y además señaló que todos los familiares de las personas que habían trabajado en los proyectos que Apple iba a presentar ese día estaban sentadas en las primeras filas de ese auditorio. Algo que se presumía que iba a ser especial. El resto lo habéis oído hasta la saciedad, ¿no? El famoso Three Things, tres dispositivos en uno. Si le preguntáis a cualquier seguidor de Apple del año 2007 y posterior cuál es la mejor keynote de la historia de Apple, siempre os va a decir que fue la del iPhone. Fue una emoción inexplicable. Una emoción que todavía yo creo que nos embarga el haberlo visto en directo y haber asistido a aquello, ¿no? Al nacimiento de la todopoderosa Apple, al nacimiento de la era smartphone que cambiaría la sociedad para siempre, probablemente que esté todavía en proceso de cambio. El efecto wow fue inmediato. Es más, yo me acuerdo que al día siguiente, cuando llegas a trabajar al instituto, todos, de alguna manera, los maqueros en aquella época, éramos el friki del instituto o el tecnólogo del instituto. Me hicieron corro todos mis compañeros y me preguntaron, ¿qué es eso que ha presentado Apple? Cuéntanos, ¿no? Este era el ambientillo, esto era lo que supuso socialmente la presentación de Apple, del Apple iPhone aquel día. Los meses de espera fueron interminables hasta que hace 10 años prácticamente se puso a la venta, y solo en Estados Unidos. Durante el verano me acuerdo de haber ido al Catwin de Alicante y haberme enseñado, pues, una de las chicas que trabajaba allí, con la que tenía pues cierta relación, un iPhone que se habían traído de Estados Unidos, lo tenían en una vitrina, lo sacó, lo estuve tocando. Bueno, la experiencia pues fue de otra galaxia, ¿no? Unos meses después, poder tocar un iPhone. Y entonces fue cuando decidí que yo quería eso. De hecho, ya lo había decidido en la keynote de presentación, pero claro, el precio era igual. Yo creo que todos estábamos dispuestos a vender a algún familiar a cualquier mafia con tal de sacar el dinero para comprarnos aquello, pero estaba crudo a la venta en España. Es más, en Estados Unidos salió muy limitado. Sabéis que salió con exclusividad solo con AT&T, la empresa telefónica norteamericana. ¿Qué ocurrió en los meses siguientes? Pues ocurrió algo que no sé si se habrá vuelto a repetir, y es que hubo una migración masiva a Nueva York, como si la nueva Meca se tratara. La gente se iba de viaje a Nueva York y se costeaba el viaje trayéndose en la maleta todos los iPhones que les dejaban comprar. Y así es como en noviembre de ese mismo año yo adquirí mi iPhone Edge, no yendo a Nueva York, sino quedando clandestinamente en el centro comercial Panoramis de Alicante con una persona que se había ido precisamente de viaje de novios y se había traído la maleta pues con todos los que habían dejado pasar la aduana, por lo menos 3 o 4 iPhones. Yo no me acuerdo cómo llegué a contactar con este muchacho, supongo que en algún sitio en internet, y allí hicimos el intercambio de dinero por la ansiada caja, por aquel iPhone de 4 gigas, me parece, Edge, que, bueno, nada más llegar a casa me puse a desbloquear. Fijaros que yo soy poco cacharrero. Lo poco que cacharreo en mi vida ha sido con el NAS. A mí me nombras una Raspberry Pi y me sale espuma por la boca. No soy ese tipo de usuario, no soy ese tipo de persona, soy un manazas auténtico, pero me puse a hacer el jailbreak. Y bueno, fue la época de eso, de hacer el jailbreak, de liberarlo, de poderle poner una tarjeta de tu compañía telefónica española y usarlo, porque muchos se quedaban hechos un ladrillo si no funcionaba el jailbreak, porque bueno, ahí te llegaba la tarjeta de AT&T, pero aquí no servía para nada y era toda una aventura, ¿no? Una vez que yo hice el jailbreak, una vez que yo llevé ese teléfono al instituto al día siguiente de tenerlo y me hicieron la ola y me adoraron como si fuera una deidad hindú, bueno, pues el siguiente paso fue la extensión de esa fiebre del iPhone por el resto de mi entorno, ¿no? Recuerdo que el jefe de estudios tenía una esposa que trabajaba en el aeropuerto del Altet en Alicante, que iba frecuentemente a Los Ángeles, y claro, en el primer viaje que hizo a Los Ángeles, pues se trajo una maleta pues con media docena de iPhones para pues todos aquellos fricazos del instituto que ansiaban el iPhone. Yo aproveché precisamente para vender a alguien del instituto mi iPhone de 4 GB y coger o encargar uno de 8 con más capacidad. Ahí ya empezaba mi vicio congénito. Y bueno, pues tener ese iPhone Edge que utilicé como teléfono principal, aunque tenía, tenía bastantes carencias. Casi las llamadas, 4 aplicaciones y poco más. No se podía hacer mucho con todo aquello, ¿no? Me acuerdo de estar todas las navidades trasteando con una aplicación que te bajabas de aquel repositorio de Cydia, que era para personalizar determinadas cosas del teléfono. Y bueno, un juguete extraordinario que, ya os digo, era casi inferior a cualquier teléfono que te podías comprar en la parte de telefonía en aquel momento, pero solo por tener ese iPod Touch, digamos, que luego salió más adelante, solo por tener esa parte de iPod táctil, por tener esas aplicaciones de vídeos, bueno, todo lo que traía, pues merecía la pena. Hasta me acuerdo la aplicación de YouTube, ¿no? Con una tele horrible, un icono que traía ahí. Esto se extendió de tal forma que en el programa de referencia de Apple de aquella época, bueno, yo creo que era Puro Mac, pero también sobre todo Territory Mac aquí en España. Escuchábamos todos los maqueros, Territory Mac. El mítico Alberto Lozano, consultor tecnológico, creo que llegó a hacer el jailbreak del teléfono original a toda la plantilla del Barça, que bueno, claro, se lo iban trayendo de Estados Unidos y recurrían a este señor para que tenerlo utilizable, ¿no? O sea, fue una auténtica fiebre clandestina, todos nos sentíamos un poco underground, un poco piratas, pues teniendo un teléfono que no estaba a la venta en España y no sé hasta qué punto era legal lo que estábamos haciendo. Eso el primer año, eso fueron los tiempos o los días del iPhone original. Más adelante llegaría por fin a España, sería un año después, sería con el 3G. Y la verdad es que el putiferio que montó Movistar para venderlo también merece escribirse un libro acerca de ello. Yo también recuerdo ese episodio especial de Territory Mac, el día que pusieron a la venta en España el iPhone. Aquello fue una especie de carrusel deportivo donde iban conectando con un montón de gente que iba dando gritos de gozo y alborozada porque ya se había hecho con su iPhone 3G, y las colas en la tienda de Telefónica de Gran Vía, ¿no?, para conseguir ese iPhone 3G. Yo, como era bastante imbécil en aquella época, no es que ahora se lo sea menos, pero en aquella época lo era más, pues me había adelantado a la salida del iPhone 3G, haciendo ya una portabilidad a Movistar meses antes. Que hubiera sido mejor haberla hecho después, porque había mejores condiciones para conseguir el iPhone a través de Movistar si eras de otra compañía y hacías la portabilidad en ese momento, que si ya eras cliente de Movistar, donde entonces pues se la sudaba bastante a los señores de Movistar, pues el darte el iPhone o no. Hubo una mafia de colas, yo lo viví en Alicante, en ese 2008, en verano, y bueno, me acuerdo de una tienda de Telecor donde la chica me llegó a decir que la gente le llegaba a ofrecer hasta 100 euros por ponerlos delante en la lista de espera, ¿no?, de la tienda cuando les llegaban los iPhones, que no les acababan de llegar nunca, o que les entraban dos o tres unidades. Me acuerdo incluso que estando en esa tienda, uno de estos maqueros de toda la vida salió echando espuma bajo por la boca diciendo: yo soy usuario de Apple de toda la vida y que tenga que esperar y hacer cola por conseguir un producto de Apple es lo último. Bueno, los que llevábamos un tiempito ahí con Apple, yo creo que nos sentíamos un poco ultrajados por esta forma de vender el iPhone. Pero fue la primera vez que nos dimos cuenta de que Apple empezaba a ser algo muy mainstream y ya no iba a ser cosa de cuatro frikis o de cuatro locos, ¿no? Y que todos, pues si queríamos el iPhone, nos teníamos que poner a la cola como los demás y que no había pedigrís ni había ninguna historia. Y así es lo que hice yo. Me puse durante varios días a la cola en la tienda Movistar de Alfonso X el Sabio. Y el día que me tocó de los primeros de la cola, pues yo estaba el sexto en la cola, y cuando empezaron a vender los iPhones de ese día, que les entraban, pues eso, media docena, una cosa así, cada día, pues dijeron que solo había 5 en ese momento. Yo, muy enfadado, como solo me pongo yo de vez en cuando de cabreado, les dije que iba a poner una hoja de reclamación, vamos, les pedí la hoja de reclamación, de hecho puse la reclamación, y cuando estaba a punto de firmarla y entregarla, me sacaron otro iPhone de debajo del mostrador, me lo dieron, y a cambio de romper esa hoja de reclamación, y yo, pues como era joven y sobornable, pues es lo que hice, ¿no? Irme con mi iPhone 3G a casa, que lo conseguí de esa rocambolesca manera, siendo el sexto de la cola, y ese día al final hubo 6 iPhones a la venta. Y el iPhone 3G, pues fue el primer iPhone que pudimos usar con pleno derecho, pero recordad, en ese momento no había App Store. Es decir, las aplicaciones eran aplicaciones web. Esta es una solución que yo creo que es de las cosas más cutres que ha hecho Apple en su vida, y encima Steve Jobs, ya sabéis que tenía ese poder de intentarnos hacer comulgar con ruedas de molino. Entonces, pues fue invendible las web apps, y luego cuando sacaron el App Store, yo no sé cómo no se les cayó la cara de vergüenza, porque era bastante indecente, ¿no?, el tema de la programación de estas aplicaciones web, que tenías la posibilidad de coger y dejarlas guardadas a través de un icono en la pantalla de inicio. Tú estabas en la web y podías guardar como en la pantalla de inicio, en el Springboard, y se quedaban ahí con un iconito la aplicación web, y bueno, tenía esa particularidad el tema del iPhone, pero vamos, ni mucho menos usable. El 3G, pues fue un teléfono que ya llevaba algunas mejoras de telefonía, ya no era tan chusco ni tan digamos, limitado como esa versión Edge, por lo menos tenía esa conectividad 3G, que menos que eso, y podía navegar a Internet, y supuso el adelanto fundamental de tener Internet en el bolsillo, ¿no? Ponerlo a disposición de todos nosotros. Y eso, pues poco a poco, pues supuso algo muy importante, porque era llevar la informática permanentemente con uno mismo a todos los sitios. De hecho, yo me acuerdo que organizaba gincanas con los alumnos, y con el iPhone 3G fue la primera vez que pudimos organizar una gincana haciendo que los alumnos que tenían iPhone, que había algunos ya que tenían ese iPhone 3G, pues pudieran buscar información sobre la marcha del juego. Bueno, total, que al iPhone 3G le seguiría más tarde el iPhone 3GS, que yo fue el primer iPhone que renuncié a comprar en primer lugar, aunque por dentro estaba comido de la envidia por aquello del voiceover, por aquello de la cámara de vídeo, y Dios mío, casi es como para haberse pillado un cáncer del sufrimiento que tuve todo el año por diciendo no, tengo que resistir, no me voy a comprar un iPhone cada año, pero en el fondo estaba ahí completamente asqueado y amargado y cabreado, ¿no? Total, que empezaron mis cagadas con el iPhone, una serie de catastróficas desdichas debido a mi poca valentía y escaso discernimiento en el mundo de la tecnología. Cuando salió el iPhone 4 en 2010, la competencia aprovechó para machacar a Apple con aquel antena gate. Es verdad que el colocar las antenas en el borde exterior no fue la mejor solución de diseño. Es verdad que al colocar los bordes, como era un círculo o digamos un aro metálico el que rodeaba al iPhone 4, se perdía parte de la cobertura, pero aquello se magnificó de una forma terrible. Y encima, la solución que le dio Steve Jobs al tema no fue tampoco de las mejores intervenciones de Steve Jobs. O sea, regalar un bumper de goma a la gente fue salchichero, y encima todavía acentuó más el marketing negativo que se percibió. Visto todo lo que se contaba ya en Estados Unidos sobre este supuesto antena gate, la magnificación en todos los blogs, esto sigue a día de hoy, cualquier pedo que se tira a Apple parece una bomba termonuclear por cómo lo reflejan todos los blogs, etcétera, pues resulta que yo me cagué la pata abajo, y lo que hice fue, yo creo que 2 o 3 semanas antes de que saliera el iPhone 4 en España, pillarme un iPhone 3GS que ya llevaba un año en el mercado. Como en plan, bueno, pues como el iPhone 4 es una mierda y no funciona, pues me compro un iPhone 3GS y ya está. Pues sí, efectivamente, queridos amiguitos, podéis odiarme, podéis escupirme a la cara, porque estas cosas, pues pasan, ¿no? Y uno las hace. ¿Qué ocurrió? Que claro, 2 o 3 semanas después se puso el iPhone 4 a la venta, y ¿qué hice yo? Cuando pues la gente que se lo empezó a comprar, pues dijo, oiga, que no pasa nada con la antena gate, que esto verdaderamente no es nimio, es un problema que se ha magnificado. Bueno, pues lo que hice fue vender mi iPhone 3GS, y no os lo creeréis, pero gané dinero encima vendiendo el iPhone 3GS, y me compré el iPhone 4. Me lo compré en eBay a un precio prohibitivo, porque en aquel momento volví a ver unos problemas horribles para comprar el iPhone 4, y yo no quería volver a tener las experiencias traumáticas de las colas en las tiendas de Movistar, porque además el iPhone 4 fue el iPhone masivo, fue el iPhone que ya se empezó a ver en todos los sitios en España. El 3GS se veía un poco, pero ya el 4 como que hasta los estudiantes que en ese momento usaban BlackBerry porque las operadoras las dejaban muy baratas, era una tecnología que estaba a punto de irse a dormir, el sueño de los justos, empezaron a comprar masivamente el iPhone. Ahí estaba todavía la BlackBerry dando los últimos coletazos, y ese iPhone 4 yo creo que acabó de rematarla, ¿no? Fue, como digo, el primer iPhone de la gente normal. Fue un diseño además fantástico. A mí me sigue pareciendo uno de los mejores diseños, o probablemente el iPhone mejor diseñado de todos. Bueno, era tan buen diseño que ahí seguís teniendo el iPhone SE a la venta, que no es otra cosa que un heredero del diseño del iPhone 4. El iPhone 4 lo tuve durante muchísimo tiempo, y luego lo acabé sustituyendo por un iPhone 4S. Aquí Siri me pareció también que era un invento que no debería de perderme, y Bueno, pues no tuve ninguna desvergüenza en vender mi iPhone 4 y comprarme un 4S al año siguiente. Y el iPhone 4S, que era un pepino de iPhone, tenía un procesador brutal y que llegó a ser, como el iPad 2, uno de esos iPhones eternos, ¿no? Que ha durado durante muchísimos años. Hace ya tiempo que dejó de actualizarse iOS en él, pero que mucha gente lo sigue conservando, le sigue funcionando a la perfección porque tenía un procesador potentísimo y porque es casi el iPhone canónico, ¿no? Ese iPhone 4S, la versión mejorada del 4. Diréis, bueno, pues si no estás contento con todas las cagadas del iPhone 3GS y de no comprarte el 4, ¿aprendiste la lección? Pues no, no aprendí la lección, obviamente. El tonto sigue siendo tonto hasta el final, o como dice normalmente, como dice en Ávila, que cuando un tonto coge una vereda, pues o se acaba el tonto, se acaba la vereda. Bueno, pues el tonto siguió por la vereda y cuando salió el iPhone 5 cambiaron el conector. Cambiaron el conector, que entonces era un conector de estos de 35 pines como el del iPod, al conector Lightning. Y yo que tenía altavoces, entre ellos el iPod iFi, ese altavoz fantástico y mítico de Apple que tendremos que recordar en algún programa cuando salgan HomePod. Bueno, tenía un montón de cables, de adaptadores, de vídeo, de todo tipo. Vamos, tenía una tienda en casa de accesorios para iPod y de iPhone. Esto me sentó pues a cuerno quemado. Y claro, el iPhone 5 se convirtió en el primer iPhone de la historia que yo no he tenido jamás. De hecho, ha habido dos modelos de iPhone que nunca he tenido jamás, el 5 y el 6S. Bueno, pues el 5 no me lo compré y adivinad que me compré 2 semanas antes de que saliera el iPhone 5. Pues sí, efectivamente, otro 4S. Me compré otro iPhone 4S, me cogí el iPhone 4S de mayor capacidad antes de que dejara de venderse ese de alta capacidad, porque cuando salía el iPhone 5, pues el 4S le seguían vendiendo, pero el de capacidad mínima, pues igual el de 8 GB o el de 16 GB, ¿no? Como mucho. Bueno, pues me compré un iPhone 4S del máximo de capacidad, ya no me acuerdo si fueron 64 GB, una cosa así, una semana antes, y estuve con él pues todo el tiempo que duró el iPhone 5 y gran parte del 5S. Bueno, pues estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Claro, os podéis imaginar. Cada vez que veía a alguien con un iPhone 5, mi deseo de asesinarle y sacarle los ojos. Estos son confesiones de un tecnológico shopaholic o una cosa así, a la luz de la luna, ¿no? Todas estas historias, no sé por qué las estoy contando hoy, probablemente porque estoy con el pico de corticoides y tengo incontinencia verborreica y me da por descontar todas estas batallitas. Bueno, total, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que a los X meses de salir el iPhone 5S, pues ya no pude aguantar más y compré ese iPhone 5S. Y el iPhone 5S es el peor iPhone que he tenido. Es el que más problemas me ha dado. Cuando uno es bestia, pues lo es para todo. Me llega mi iPhone 5S, ¿vale? Recién comprado en la Apple Store de Valladolid, ya, que ya estaba inaugurada. Llego a casa, le pongo a cargar y le meto el conector Lightning, le meto el conector Lightning a lo bestia y por alguna extraña razón no solo me cargo el conector Lightning del dock que había comprado para ponerlo, sino que me cargo algo de dentro del teléfono. Total, que el teléfono ni cargaba, ni conectaba, ni nada. Esto en las primeras 24 horas de tener el teléfono, el iPhone 5S. Ni corto ni perezoso, me dirijo a Apple, pido el cambio, digo que ha venido defectuoso. Fijaros qué poca credibilidad tengo ahora como usuario de Apple. Y me lo cambiaron, me dieron un teléfono refurbished, que al poco tiempo cascaron los altavoces, tuve que llevarlo también a reparar al Apple Store de Valladolid. Y bueno, pues le tuve durante casi medio año ese teléfono, unos meses más. Salió el iPhone 6 con esas pantallas grandes. Yo de nuevo me hice conservador. Dije, ¡ay, Dios mío, una pantalla grande! No me va a caber en el pantalón. ¡Qué bien estoy con mi iPhone 5S! Y bueno, pues eso tuvo su final cuando mi jefa en la consejería se compró el iPhone 6 Plus y a mí me tocó configurárselo. Entonces tenía dos opciones, matar a mi jefa y quedarme con su teléfono, algo que por supuesto estuve barruntando, o comprar ese iPhone 6 Plus. Y es lo que hice, comprar al final el iPhone 6 Plus. Veis que soy un individuo deleznable, competitivo, envidioso y además que alberga los peores pensamientos dentro de sí. Total, que con mi iPhone 6 Plus, al final, estuve muy contento. Era como llevar un pequeño iPad y en mi bolsillo ha estado durante muchísimo tiempo, durante aproximadamente año y medio. Tengo que decir que el fenómeno iPhone también ha sido un aparato, no se ha hablado nunca de esto, la verdad es una cosa que ha pasado bastante desapercibido en el análisis social de lo que han supuesto los smartphones, y es que ha estrechado los lazos familiares. Las familias las ha unido más, ha fortalecido los lazos de cariño y de amor entre padres e hijos, bueno, hermanos, primos, parejas. ¿Por qué? Porque se produjo el efecto de la herencia tecnológica. Yo creo que era más difícil que tú cogieras tu Nokia 3310 y se lo dieras a tu hermano pequeño. Probablemente cuando se lo dabas, pues ya no servía para nada. Pero los iPhones empezaron a establecerse en las distintas familias una cadena hereditaria. Una cadena hereditaria que pasaba de hijos tecnológicos a hermanos menos tecnológicos, a padres luego mucho menos tecnológicos, y durante un tiempo todos estos teléfonos, pues cuando tú te comprabas el nuevo, el viejo pasaba automáticamente a tu pareja, a tu hermana, a tu madre, siguiendo este orden jerárquico que no sé muy bien quién lo establecía, pero se establecía de forma natural y que creo que sigue imperando en muchas familias españolas. No sé si en otros países sucede esto mismo. Bueno, pues cuando yo compré ese iPhone 6 Plus, pues efectivamente todos los modelos anteriores fueron pasando al siguiente miembro de la familia. Y esto es así, y el que no lo haya hecho, que levante la mano y que lo diga. Bueno, el iPhone 6S fue la primera vez que no me compré un iPhone ya con responsabilidad, consciente de ello. Creo que ya estaba, esto con Dios no pasaba, en antena. Y bueno, pues decidí que el 3D Touch no era suficientemente interesante como para cambiar de móvil. Y así lo hice. Aguanté como un campeón todo el año sin odiar absolutamente a nadie por haberse comprado el iPhone 6S. El 3D Touch, verdaderamente a día de hoy, no creáis que lo uso tanto. Sé que muchos compañeros podcasters lo usan muchísimo, pero yo no me acabo de acostumbrar, no me acabo de acordar precisamente de que existe, y muchas veces no lo incorporo a mis movimientos naturales a la hora de consultar el móvil, ¿no? Para mí el 3D Touch llegaría tiempo después con el iPhone 7. El iPhone 7 que compré hace algunos meses, que para mí ha sido el mejor modelo de iPhone que he tenido, uno de los más bonitos, ahí estarían compitiendo en diseño con el iPhone 4, y que es mi teléfono actual. Teléfono actual que, por cierto, esta semana ha vuelto a Pepephone con la famosa tarifa inmejorable de 19 GB por 29,90 euros. Os lo cuento, no porque me pague Pepephone, vamos, ojalá, pero bueno, simplemente porque sepáis que existe esta tarifa que me parece extraordinaria y bastante barata, por cierto. Yo estaba pagando 8 gigas en Amena a razón de 25 euros al mes. Bueno, el iPhone 7 ya hemos hablado mucho durante todo este tiempo. Lo mejor para mí, el mayor descubrimiento ha sido la cámara de fotos. Esa cámara de fotos que viene en los nuevos iPad Pro que está descubriendo ahora mi compañero Miguel Infantes. El otro día me comentaba que creo que tiene 700 fotos de Valladolid. Es verdad, Valladolid es muy bonita, es una ciudad estupenda y fotogénica. Pero claro, yo ya lo había descubierto cuando fui a verle a Málaga en diciembre, que también es una ciudad muy bonita y fotogénica. Y había descubierto sobre todo que ya necesitaba llevar mi cámara reflex cada vez que me iba de puente. Igual si te vas a un viaje especial, 15 días tal, merece la pena cargar con los objetivos, merece la pena cargar con la cámara reflex, pero en un fin de semana donde vas con una pequeña maleta, el iPhone 7 saca unas fotos estupendas. El iPhone 7 al final nos lo hemos acabado comprando todos, o casi todos los podcasters que conozco, porque, bueno, por H o por B era una pequeña variación del 6S o del modelo 6, pero todos hemos sucumbido a él. Y no solo al propio iPhone, sino a la funda. Creo que la funda de silicona oficial de color azul oscuro ha sido el top ventas, porque que yo conozca, Emilcar y Fernando del Moral la tienen también. O sea que por lo menos tres personas que conozco que tenemos ya esa funda. Y aquí es donde llega ya al final este pequeño recorrido de memorias del iPhone al momento actual, ¿no? Estamos en la previa del iPhone 8. Y lejos de aburriros con rumores que al final no sabemos si van a ser verdad o no van a ser verdad. ¿Quién lo sabe, no? Parece ser que sí, que puede haber esa cámara vertical con temas de realidad virtual, que verdaderamente no tengamos marcos, que el lector de la huella digital esté integrado en la pantalla. Yo me había hecho ilusiones, verdaderamente me hacía ilusión tener una touch bar ahí, que el dock fuera una touch bar y que fuera cambiando, ¿no? Además, con iOS 11, ese dock y esa touch bar, pues, o que el dock fuera precisamente cambiante las aplicaciones y aparecieran en un momento dado las opciones para la huella digital, me parecía interesante, pero bueno, tampoco sabemos muy bien cómo será. Lo que sí yo tengo bastante claro son dos cosas. Es un iPhone que saldrá a finales de septiembre a la venta, que van a salir muy pocas unidades, 2 millones, probablemente en España no lo veamos hasta 2018, que va a haber tiros por hacerse con él. Esperemos caber todos en el jet privado que flete Víctor Correal desde Barcelona para ir a comprárselo a Nueva York. Y otra cosa, va a estar por encima de los 1.000 euros seguro. Yo calculo que en España saldrá entre 1.200 y 1.500 euros, probablemente 1.200 el modelo más básico. La otra cosa que tengo clara, me puedo equivocar, pero si yo tuviera que apostar ahora, que podríamos hacer una porra a todos los podcasters y todos los oyentes, es que no se va a llamar iPhone 8. Yo creo que desde hace tiempo Apple está tratando de quitar los números de sus productos. Para mí no tiene ningún sentido. Los quitó del iPad ya hace muchísimo tiempo. Y, por supuesto, el único producto a día de hoy que mantiene, yo creo, el numerito es el iPhone. Y claro, el iPhone 8, el iPhone 9, el iPhone 10 pueden tener cierta gracia, pero iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, incluso iPhone 2007, eso todo no lo ha hecho nunca Apple, lo del 2007, el nombre código sí, el Late 2008 o Mid 2009, pero no como nombre comercial. Entonces, mi impresión es que en septiembre vamos a tener una gama que va a ser el iPhone SE, ya sabéis, el heredero del 5S, ese modelo que se sigue vendiendo muy bien entre las madres y entre personas que prefieren ese modelo compacto. El iPhone a secas, que va a ser el modelo de 4,5 pulgadas. El iPhone Plus, el modelo ahora mismo actual de las 5 pulgadas y media. Y el iPhone Pro. Esa es mi apuesta, que vamos a tener un iPhone Pro con ese tamaño intermedio, que en realidad son esas 5,5 pulgadas metidas en un tamaño más pequeño al quitarle los marcos, y que ese iPhone Pro obviamente va a tener más cosas y más precio. Si os fijáis bien, casi toda la gama de Apple está quedándose con normal y Pro. Tenemos el Mac, que es Mac Mini, y el Mac Pro. Tenemos el MacBook y el MacBook Pro, el MacBook Air, como ya hemos hablado en otros programas, hasta final de existencias. Y luego tenemos el iPad y el iPad Pro. El iPad Mini también es un producto que de momento no se ha actualizado y tiene pinta de que si siguen aumentando los tamaños de los teléfonos se va a quedar obsoleto. Yo personalmente pienso que es un iPad que se va a quedar también hasta final de existencias. Por lo tanto, esa es mi apuesta, que tengamos un iPod Pro. ¿Qué iPod nos vamos a comprar todos? Pues hombre, los que tenemos el 7, obviamente no nos vamos a comprar el iPhone normal, que será una especie de 7S, ni el iPhone Plus, que es el iPhone 7 Plus con alguna cosa más. Todos querremos el 8. El problema es que probablemente todo el planeta quiera el 8, y reíros de las colas y reíros de las estrategias para comprar los AirPods. Va a ser duro, va a ser caro y nos va a doler. Pero merece la pena, seguramente. Apple necesita tener dar un golpe en la mesa con el iPhone. Lo ha dado con iOS 11. Ya sabéis que incluso en este programa, que éramos críticos, odiábamos a Tim Cook, pues ahora nos dedicamos a llevarle flores a su efigie, al altar improvisado que tenemos en Málaga montado. Pero si no fuera a haber un iPhone 8, si a estas alturas todo esto fueran bulos, daros cuenta de que ya habría salido Phil Schiller a apagar los fuegos. Normalmente es algo que hace Apple últimamente, apagar los fuegos. Es decir, que las bolas de Internet, las bolas que se hacen en los blogs, las bolas que se hacen con los rumores, no se hagan más grandes. Ocurrió con el Mac Pro, ocurrió con, bueno, con algunos últimos también rumores del altavoz, en el que decían, bajando el hype, no decimos nada porque no hay nada que contar, y si verdaderamente no hubiera habido o no vaya a haber o no estén los planes sacar ese iPhone 8, ya habrían bajado las expectativas, porque si no, la hostia va a ser monumental. Hablaba Emilio hoy en su Daily que es como para irse del planeta. Pues sí, para irse del planeta o de la galaxia.
Las JPod 2017 de Alicante ya se acercan.
¿Y eso qué es lo que es?
Las jornadas anuales de podcasting que este año se celebran en Alicante.
¿Pero eso para cuándo es?
El 27, 28 y 29 de octubre, pero antes haremos una maratón de podcasting el sábado 1 de julio.
Yo es que voy a estar muy liado, seguro.
No te preocupes, estaremos desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche. 12 horas ininterrumpidas de podcasting donde os hablaremos de las futuras JPod 2017.
¿Y habrá podcast en directo?
¡Sí!
¿Y entrevistas a gente de fuera? Ya sabes, vía Skype y eso.
¡Naturalmente!
¿Habrá desnudos integrales?
¡No lo creo!
¿Y toda esa información? Será amena y divertida.
Puedes contar con ello.
Vale, entonces sí, me apetece mucho.
También os contaremos cómo contribuir con vuestras donaciones para que sean unas JPod inolvidables y las recompensas que os podéis llevar con cada una de ellas. Recuerda, sábado 1 de julio, de 12 de la mañana a 12 de la noche. Podrás participar en directo a través del chat de Spreaker y en el Twitter @JPod17ALC.
Y nada más, con esto ya está bien por hoy, que son casi 40 minutos. Perdonadme la longitud y extensión, pero se ve que me apetecía hablar y compartir con vosotros mis recuerdos. Nos vemos la semana que viene, el último episodio de la temporada, el episodio largo, dedicado a los desarrolladores, con invitados, como siempre, excepcionales, y los comentarios que queráis hacernos sobre este programa o sobre vuestra experiencia con vuestro primer iPhone y cómo lo conseguisteis en avpodcast.net/estoconjobsnopasaba, en los comentarios de la entrada de este programa, en Twitter @estoconjobsno, en facebook.com/estoconjobsnopasaba o en nuestro canal de Telegram, al que se accede por invitación, no hay más que pedirla, y se os da con alegría y con amor. ¡Feliz fin de semana! Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo a todos, muchas gracias.
Podcast.net. Red de podcasting.